Hace 200 años nos sacamos las rueditas.
Fútbol, nuestra forma de medirnos con el mundo. He aquí, De por Gol.
Más tarde.
Bienvenido.
Qué lindo, Verlo Rubinegro. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo, Verlo Rubinegro! ¡Qué horror! No puedo ocultar cosas realmente.
Bueno, porque aparte tiene ese naranja ahí, que es tan buzón, que va también con el programa Defender la IASA, pero le metí esa corbata amarilla.
Que la corbata, lo que
pasa. La remera, ¿no? Bienvenido.
Como 20 años, creo que tiene.
Parece, ¿no?
Era un oyente que traía esta marca, ¿se acuerdan? Santa Bárbara. No. Sí.
Ah, sí.
Bueno, atención que arrancó la B, vamos a lo importante. Con un partido de primera hecha en la B, Fénix Deportivo Maldonado ganó el Depor 2-0. Oriental de la Paz Tacuarembó 2-2 en otro partidazo.
¿O el del Gatito Colman en Oriental de la Paz? No, no sabemos.
Central le ganó Artigas 2-1 de atrás. Hace 5 años no hacía un gol. Central en la B, después de 2 años de jugar en tercera. El 8-0 Colón Rampla, inolvidable, con Comadreja en cancha. Y hoy se complementa la fecha 1. Recuerden que son dos grupos de 7, por lo cual hay fecha libre. La Luz.
¿Pero por qué es un grupo de 7 y no hicimos un grupo de 14 y no teníamos fecha
porque
libre?
Porque jugamos en partes. Juega el grupo A contra el grupo B. En La Luz y Rentistas son la fecha libre de cada
Estamos
uno.
Estamos viendo en YouTube la imagen de la Comadreja del Palermo. Dentro del campo de juego.
¡Mordelo! Le gritan a la comadreja.
¡Entra vos, comadreja! Es más desolador la imagen del Parque Palermo que de la comadreja. Y hoy a las 5 hay fútbol. Por las dudas, si alguno quiere ir, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Atenas recibe Uruguay Montevideo y luego también a las 5 en el Francini, Albion Cerrita.
Hizo gol en Colón fecha Maxi libre. Lombardi, el cabeza Lombardi, un
sí,
jugadorazo.
Lombardi.
Creo que le hizo 2 a Rampla.
Mirá,
sí.
Tiene cabeza.
Sí. ¿No? Bueno, atención, vamos con los titulares de los pasantes, por favor.
¡Titulares! Manuel Ugarte trabajó mucho para recuperarse.
Pero no llegó al último partido del United.
Tanto nadar para Ugarte en la orilla.
Un titular dice:
Valverde llegó a los 200 partidos por liga con el Real Madrid.
Y para mí, más que por liga, fue por talento.
Rodrigo Bentancur salió muy sentido en el Tottenham.
Y preocupa a Bielsa.
Se ve que es hincha del Tottenham.
De por gol.
De por gol. El Atlético de Madrid le dieron vuelta al partido en la hora.
El colchonero se hizo mierda.
El Getafe obtuvo este triunfo gracias a Mauro Arambarri.
Les partió la Getafe.
El jugador declaró:
los Arambarri para adentro.
Hinchada de Flamengo homenajeó a Georgian de Arrascaeta.
Ya no saben cómo pedirle que se retire.
El volante se impresionó al ver al Maracaná.
Con toda la torcida negra y roja.
De por gol.
De por gol.
Agustín Álvarez Martínez es figura en Elche.
El jugador de nombre irrecordable
necesita que alguien le invente un apodo.
Es una revolución en su equipo.
Es el Che Guevara.
La cantidad de goles que hace es obscena.
Le dicen el actor porno disléxico.
Porque te llena la cara de Elche.
De por gol.
De por gol.
Ligas lejanas con goles uruguayos.
En Indonesia, Matías Mier empató para su equipo.
El Barito Putera.
No tengo que aclarar cómo el Barito Putera celebra las hazañas.
En Estados Unidos, Matías la rompió.
Pero tranquilo, la borda.
Y el jugador con goles uruguayos más lejano de todos
fue el campeón del siglo.
Donde Racing le ganó a Peñarol.
Con un gol de Monzón que lo dejó knockout.
Con el relato de primera de Alberto Sonso.
Atención. Estas cosas pierde asaltantes. O sea, no por el espectáculo. Los jurados escuchan esto y dicen: no, no le puedo dar el primer premio a quien escribe.
Me informan dirigentes del equipo de Colón que las fichas médicas del club están todas en regla, o sea que el reclamo de Rampla no caería en ningún lado. Y un dato lindísimo.
Perdón, que le interrumpa, porque hoy sí podemos hablar de esto.
Mucha información.
¿Qué es lo que alguien vio el partido? ¿Os tiene idea de qué pasó en el partido para que se coma 8 goles?
No.
8-0 no es normal.
No vi nada. Sé que en el primer tiempo iban 5-0. Que a la media hora creo que ya iban 5-0.
¿Sí?
6-0 el primer tiempo.
Y
un dato, pero mira qué datazo nos aportan de producción. El cabeza Lombardi estuvo en los dos partidos con diferencia de 8 goles del fútbol uruguayo en este siglo. 8-0 el otro día, a favor,
y en la derrota 9-1 de Progreso contra Danubio en el 2007.
Ese te lo pasó Juanjo, no me
sí, es el único dato, Artigas, que perdió con Central en el debut, volvió a la B después de 73 años.
Cuando era otro Artigas, no el Artigas expropiado.
Exacto. Es el Artigas de la Teja, pero que ahora es de Artigas a
Artigas. Archigas.
Con Carlos Bueno de DT. Los equipos de Jorge, la segunda división de Eslovaquia, el Puchop, cayó 4-0 contra el Poboske, quedó octavo. Y el Musa de Zambia venció 2-0 al Cahue. El Carabobo le ganó el Monagas.
Pero está dando ya resultados, pues. ¿2-0?
No, porque es el Musa. No es por goleadas. Esto no es goleadas.
¿Y el Musa por quién es? Porque le gusta el Musa.
La Musa,
ah, ahora sí. El Carabobo le ganó al Monagas, jugando con dos menos, jugadores menos. Y el Racing de Bobo, el de Mariano, de Burkina Faso, perdió 1-0 con el Yaniga y perdió la posibilidad de treparse a la punta. El Costa de Marfil, en Costa de Marfil, el ASEC Mimosas, llegaron 3-1 al Somán. Un resultado fantástico. Esto es trabajo de
¿cómo se encuentran estos resultados? ¿Qué pones en Google? ¿Cuadros con nombres raros? ¿Cómo salieron?
Lo que es curioso es que ahora se pisa el trabajo de Fabricio con el de Dieguito Wilkins, que también nos facilita las goleadas del mundo. Nos pasa los mismos datos. El equipo de Gonzalito, el Liepaja, le ganó en el inicio de la Virsliga de Letonia 4-0 al Meta. Por su parte, en la Liga 1 de India, el Dempo le ganó al Deportivo Bungaluru 8-1. Y la goleada del mundo, en la Liga de Ascenso 1 de Moldavia, el Seadir Lunga de Sachsen le ganó el Floresti 19-0.
Ah, Lunga, se le fue Lunga ahí.
Impresionante.
Nada más 19 goles.
Maxi, vamos contigo entonces.
Claro que sí, nos encomendamos al espíritu del Quique Gianuzzi y le decimos hola al olvidado que dice presente. En este caso, un club. Mi club fetiche de la Liga Española de los 90, el Logroñés.
El Logroñés, que claro. Yo siempre les digo, ¿qué? Prueben leerlo al revés.
¿Cómo era el gran
señor gol? Claro,
Logroñés es de Logroño, pero es Logroñés porque al revés es señor gol.
No, pero está bien, pero tiene que ser Logroñés por Logroño.
Por Logroño, como sea Logroño.
Pero un club de fútbol le pusieron señor gol. Jugó Danilo Valtierra.
Bueno, vamos a repasar varios.
Es interminable la cantidad de uruguayos.
Claro. Igual, de millennials para abajo, este nombre no quiere decir nada, porque está borrado de la mente de cualquier
generación.
¿Dónde
está el
Logroñés ahora? No existen. Se fundió, después se armó otro equipo, el Unión Deportiva Logroñés, pero que tal que no tiene continuidad. Fue un vertedero de Temple en un momento el Logroñés. Pero
Marcelo Tejera.
Claro. Igual no se pongan mal de milenias para abajo, si es que alguno escucha, porque a los propios jugadores que jugaron en el Logroñés no les sonaba nada del equipo, por ejemplo el cabezón Ruggeri. Ruggeri, que jugó en Logroñés, tiene una anécdota muy famosa que la voy a pasar en el canal de cabecera de deportes de este programa. No la voy a pasar por ESPN, que la contó en todos los programas. No la voy a pasar con Fantino. La voy a pasar con nuestro programa de cabecera, Mano a Mano con la Gloria.
¡Ah! Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir Mano a Mano con la Gloria. Viajes, anécdotas.
Ah, pero la presentación.
Pasemos que es un BDT personal. Pues yo quiero que se suscriba Mano a Mano con la Gloria en el programa de Rubén Pocho Navarro. Ahora sí la anécdota.
¿Sigue haciendo el nuevo Sheila?
No, me parece que no, pero es en su canal de YouTube, suscríbanse. Ahora sí la anécdota de cuando le dicen ir al Logroñés a Ruggeri. A ver si la tenemos a mano.
Que demora cargar en YouTube, mira la revedita.
En la sala lo está esperando el Logroñés.
Qué bueno que están la serie.
Imagínate, el Logroñés era un equipito de un pueblo, de una ciudad chiquitita que había ascendido. Y yo no sabía, yo creía que el Logroñés era el empresario. ¿Qué sé yo, el Logroñés? Venía a entrenar. Me voy a la mesa, me siento, me pongo a hablar con uno, Marcos Eguizábal, que era millonario, el dueño de los vinos de España, de la bodega franco-española, de toda la Rioja. Sí. Y era el presidente. Entonces, pero yo me senté en la mesa de él convencido de que él era Logroñés, de apellido. Yo no sabía que el equipo era Logroñés. Entonces me decía, bueno, porque queremos llevarlo al equipo. Le digo, pero, señor Logroñés. Me dice, no. Me dice el señor. Me dice, no, el equipo es el Logroñés. No, yo soy Marcos Eguizábal. Así fue la presentación mía con el nombre.
Hay una segunda parte, lo que pasa es que está muy ralentizada esta anécdota por Ruggeri, que no está tan inspirado esa tarde, que es cuando pasa Alzamendi atrás, porque juegan en River, recién campeones intercontinentales con River, y pasa Alzamendi y le hace una señal diciendo, méteme a mí, méteme a mí. Y le dice, bueno, señor, yo voy, pero me tengo que llevar a mi compañero que anda volando. Y dice, bueno, ¿a quién quieres comprar? Y dice, no, a él. Pero es un señor muy mayor. ¿Cómo voy a llevar? Es un abuelo. Dice, no, usted contrátelo, pues si no, yo no voy. Y ahí mete el pack con Alzamendi, que la rompe. Hace un año alucinante.
Pero perdón, el muchacho español no sabía nada de fútbol. No sabía quién era Alzamendi.
Alzamendi es el más importante de la historia de River.
Lo termina llevando y termina en realidad rindiendo más. Por más que Ruggeri juega un año y va al Real Madrid, Alzamendi hizo un montón de goles, hizo tremendo camino en el Logroñés.
Pero es tremendo cuadro, que no sé si tremendo cuadro, pero por lo menos para mí era un cuadro...
Sí, querible, siempre, tipo,
claro,
el Cádiz,
el Logroñés, el
Racing de Santander,
ese cuadro. Claro, el Logroñés lo que tuvo más que el Cádiz y todos esos cuadros, que se mantuvo como 9 años en primera, siendo un equipo de un pueblo chico, pero comprando muy bien. Compraron a Hugo de León, opa, a Amaro Nadal.
Para, de León jugó en el Logroñés, mirá. Sí.
Lo tenemos ahí una, que está viendo en YouTube, está viendo su figurita, su cromo español, Hugo de León. Amaro Nadal, que tiene una estampa maravillosa, tenemos por ahí la imagen.
Dirigente de Nacional ahora, el pollo, ¿viste?
Ah. El Tano
Amaro Carlos Nadal.
¿Es dirigente nacional?
Claro, es suplente de H. Ahora para el turco pasa la
mirá lo que es Amaro Nadal. Es la hombría que emana Amaro Nadal.
Ese tipo no. O sea, tiene 50 años y estaba jugando en primera.
Uniceja, no tiene. Mirá la ceja.
Me hubiera encantado ser ídolo del Logroñés.
Sí,
no irme nunca al Logroñés y quedarme a vivir en Logroño.
Bueno, un Yago Aspas,
conocer del Logroñés. Toda la vida ahí de la vuelta.
Quiero llegar a mi jugador fetiche del Logroñés, okay, pero no es ninguno de estos. Tano Gutiérrez también estuvo y hizo dupla con Ruggeri. Desmayaron. ¿Recuerdas a Juan Antonio Pizzi?
Sí, claro.
El argentino central. Nacionalizado español. Claro. Parece que en un momento los estaba volviendo locos al Tano Gutiérrez y a Ruggeri.
Claro, volaba Pizzi.
Y claro, y le respondía, Ruggeri, levantate, pendejo, no sé qué nada, usted es unos viejos de mierda. ¿Qué me dijo? No, te dijo viejo de mierda.
Ya no escuchaba.
Lo desmayó, pero lo desmayó literalmente, no es que lo desmayó.
Que dicen que
lo desmayó, lo sacaron en camilla, se dio cuenta en el hospital lo que había pasado.
Esa dupla de zagueros estaba terrible, divina.
Miro mucho internet.
Y bueno, mucho. Jugó Oleg Salenko. A mí, yo me enamoré de Logroñés por el PC Fútbol 2.0. Logré esta captura de mencionar, porque el PC Fútbol 2.0, que es uno de los grandes juegos de mi niñez, tenía una base de datos donde te tiraba datos de cada uno de los jugadores. La gran estrella del 93 era Salenko, y en esa base de datos mínima te tiraban como un adelanto de este jugador va a funcionar o no. En el 93 dicen, bueno, que huele a equipo grande Oleg Salenko. Al año siguiente, goleador del Mundial de Estados Unidos 94.
Fue al Valencia.
Claro. Que hace 4 goles en un
mete
partido.
Mete 5
¿no?
goles en un sí. partido. Creo que mete 6 goles en todo
qué
el Mundial.
Curioso que dice que nació en San Petersburgo, Ucrania.
Sí, no estaba muy chequeado. El fact-checking ahí en PC Fútbol 2.0. Imagínate, era una oficina cagada, quién sabe, en un garaje en Madrid. Sacaba un tremendo juego. Pero mi jugador fetiche no es ninguno de esos. Tampoco es Lopetegui, Julen Lopetegui, que fue golero 1000 años. Ni Tony Polster, aquel 9 austriaco. Mi mejor fetiche, Tato Abadía. No sé, lo tienen presente.
Vi una foto en creo que tenía 28 años ahí.
27 años.
27 años.
Tano Abadía. En esa foto, 27 el Tano Abadía.
Jorge.
Parece bueno, 62. Estamos viejos viendo
es un
una persona.
De bigote.
Pará, dicen que juega pila.
Sí, sí, vamos a repasar un poquito.
Para mí una persona mayor, pelada, de un bigote pronunciado, y seguramente, aparentemente un tipo de 40 y pico de años.
Muy similar al doctor Pan. No sé si te recuerda, doctor Pan.
Sí, Chandy joven.
Bueno, ahí con 27 años, está con la camiseta de la Leti, no está con la camiseta de Logroñés, porque lo había comprado Jesús Gil y Gil, que se enloqueció con el Tato Abadía. Y Javier Clemente, el histórico técnico del Atlético y de España, dice, yo le dije, Jesús, ¿para qué vamos a fichar el Tato si no lo necesitamos? Tenemos 6 jugadores en el medio campo y él decía, ese es un pedazo de jugador. Lo que más le gustaba del Tato Abadía, dice Clemente, es que trabaja en la huerta. Que era campesino y cuando acababa en el campo se iba a entrenar. Y a Jesús le fascinaba que la huerta fuera al campo de entrenamiento y por eso lo contrató. Ni jugó en el Atleti, volvió al Logroñés.
Claro, ahí vi una foto en comparativa con Llorente, Marco Llorente, un jugador del Atlético de Madrid hoy que tiene 28 años y que es todo hegemónico, pero hegemónico de verdad.
Sí.
Y este con la misma edad.
Pero este es de cuando España era España.
Claro.
Pero aparte...
No es generalísimo, pero...
No, todavía no.
Un poquito posterior, claro. Pero lo maravilloso del Tato Abadía que compartió vestuario y salió del túnel, tenemos imágenes, con Sosita. Porque Sosita, después el Borussia Dortmund, pasó por el Logroñés en el último año en primera. Primero Abadía, después Sosita.
Sosita.
Estamos viendo en YouTube. con el Kai Aymar, que era el técnico al momento, que les pegaban el pecho robado a Griwol, ¿no? Robado claramente a Griwol. Y hay algo que me gusta del Tato Abadía, es que se parece mucho a uno de nuestros compañeros de programa, que en este momento no está en la mesa. Esto lo vi en una entrevista, dice: no me resulta fácil expresar mis sentimientos y la gente que me conoce lo sabe. También me cuesta disfrutar, no sé hacerlo y ojalá lo supiera. La entrevistadora le dice: ¿a qué se refiere con que no sé disfrutar? ¿No disfruto del fútbol? No, en general, no. Marqué goles un par de veces y no me salí a celebrarlo mucho porque no soy una persona efusiva. Lo disfrutaba como el que más, pero de otra manera. Ojalá supiera hacerlo como el resto. Un tipo, un outsider completamente de la vida del fútbol.
Que hubieses disfrutado vos jugar en el Logroñés. Oh,
me quedé enamorado.
Pero aparte, ¿no? Es, que en esa entrevista
me venía a buscar el Madrid y digo, no, yo acá estoy de película. Estoy bárbaro.
En esa entrevista le dicen, porque se presenta como el anti Ruggeri, ¿alguna anécdota con Ruggeri? Tengo con él, pero prefiero no contarlas.
Bien, código.
Claro. ¿Saben qué está haciendo hoy Tato Abadía? ¿Qué sería? La tienda de los quesos.
¿Allí?
Se metió una quesería en Logroño, obviamente.
¿Qué sería del Tato?
¿Qué sería del Tato? Y bueno, no sabemos qué sería del Tato, pero sabemos que es un olvidado que dice presente en Deportgol.
Excelente, Maxi, gran columna. El instante es Darío Rechera.
A los caras que no llegaron.
Venderé mi pobre matrimonio al precio que lo ponga Karen. La causa de los pueblos no admite la menor demora, dijo Jorge entrando a la mitad de la charla. Ay.
Y desde la puerta de la UFI, más chocado que el 121 que terminó en la Rambla, está Daniel Ranchero.
Con los restos.
Paco, estamos en vivo.
Está duro.
Es un milagro, muchachos. Hoy, si hay un día, vieron que yo por lo general cumplo, no tengo ningún tipo de problema, a veces más gracioso que otra, a veces no.
Nunca a Cáceres pidió ser gracioso.
Ahí está, no estamos por gracioso, estamos por buenas personas acá. Bueno, ustedes siempre, no faltó nunca, hoy es un milagro, hoy sí tienen que valorar que esté saliendo al aire hablando, básicamente porque ni siquiera es que fue hasta el estudio. Tienen que valorar que estoy saliendo al aire porque, la verdad, todito chocado, ¿no?
Una igual le hacen un hisopado y se compra un apartamento posito con la que sale el hisopado.
No, olvidate. Llevo a estornudar y cae más polvo que cuando cayeron las Torres Gemelas. Qué locura. ¿Qué noche se vivió? ¿Qué noche se vivió? ¿Qué jornada maravillosa? Una lástima no los vi en el Independiente. ¿Cómo les gusta el color, eh? ¿Qué fueron, para Saltantes y comieron del tupper?
Yo fui al club de la bastarda, fui.
Y sí, y bien, cosa tuya.
Tenían una foto suya.
¿En dónde la bastarda?
En el club de la bastarda, sí.
Grandes amigos los de la bastarda. Tengo grandes amigos de la bastarda, ¿verdad? Un gran espectáculo, ¿verdad? Gran espectáculo. ¿Qué había algo? ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo terminaste?
No, Jorge no, ya no está. Jorge lo está esperando a usted arriba.
No, que ni me esperé porque no sabe qué. Escuchá. ¿Quién fue el de la bastarda?
No, nadie. Acá nos enteramos todos de mañana. ¿Quién va a ir? Nadie.
Hicieron mierda el carnaval. Bien gritaba la bastarda. ¿Qué resultado le dio? Pues, están haciendo mierda el carnaval, gritaba Marcel, ¿se acuerdan?
Sí.
Hicieron mierda. Lo poco bueno que tiene es la noche de fallo, para agarrar una Suzuki, para encajarse, para todo esto. Lo bueno que tiene el carnaval lo hacen un domingo con un frío aparte. Que era una locura. ¿Cómo hacen mierda todo?
¿Puede ser que no acompañó mucho la gente la propuesta de noche de fallos? O sea, que los clubes se veían más vacíos que llenos.
No, sí, tal cual. Y bueno, lo que pasa es que Rafa, la gente tiene que trabajar, tiene que llevar el pan a la casa. O sea, que te vas sin dormir, con jugar la Copa Sindor, la Baguro, es una locura. Claro. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, todos sabemos por qué hicieron eso, ¿no?
Sí, mejor ni diga. ¿Tiene algo de información o nada?
Poca cosa. Vamos a darle primero que nada a Rafael.
Sí.
Un abrazo muy grande, un saludo a la gente del Barluz, sí, ahí en Requena Rivera. Porque sí, nos juntamos el viernes, previa a los fallos, con ex alumnos de MAPAI, el curso de limpieza de aspiradoras manuales, generación 2006. Y la verdad, vivimos una jornada extraordinaria. Y no sé si tienen la data, es una locura lo que voy a contar, pero Marito se puso pelo. Hizo la gran Daniel Richard.
No, mentira.
Sí, lo hablamos el año pasado. No, claro.
La pinta de viejo puto que tiene es una locura.
Pero creo que la tenía antes del pelo, ¿eh?
No, pero, Rafa, te digo, esto más allá de la joda, lo tenés que ir a ver. Se toqueteó la cara, se hizo con la cara. Él, Él dice que no, él dice que no tiene la cara toqueteada. Tiene un gorro ruso puesto ya en el pelo. Porque qué locura, cómo le gusta dejarse el jopete al que se implanta pelo. Qué locura.
¿Es escuela López Mena?
Sí. No, pero es una, pero una locura. Tenemos que ir, cuando vayamos al Barluz, vamos solamente...
¿Pero está viviendo una segunda juventud o qué? Porque se separó...
No, ¿qué se va a separar si la mujer está fuerte como un pino? ¿Está loco? Pero... No, una locura, la verdad es una locura. Una locura y hay que ir. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer. En vez de ir a comer, tenemos que ir a sentar en una mesita media hora y lo miramos, porque es algo fantástico lo que ha hecho, ¿no? Bueno, muchachos, rapidito, complicada la interna de Peñarol, ¿eh?
¿Sí?
Totalmente complicada la interna de Peñarol. Está, a ver, para que se hagan una idea, está más complicada esa interna que la del grupo de viaje para Punta Cana.
¿Hay problemas en la interna del grupo de viaje?
Sí, hay un ring y rang ahí en el grupo, los viejitos, los que quieren imponerse como que hace pila que están con los nuevos, marcándole el camino, ¿verdad?
Ah, ¿los viejos le tiran la carpeta a los nuevos?
Le tiran la carpeta, después tenemos a Susi que quemó todo en el grupo.
qué lindo. ¿No?
Esto va a ser un grupo que, bueno, va a ser el último viaje, si Dios quiere, ¿no? Porque la verdad, se va a pudrir todo, ¿no? Va a morir gente, o sea, va a pasar cosas graves. Bueno, les decía, complicada la interna de Peñarol. La información que yo manejo a esta hora es que en minutos Diego Aguirre va a dejar de ser el técnico de Peñarol.
¿Eh? No, es una pavada.
A esta hora, la información que yo manejo, ¿verdad? La información que yo poseo, ¿verdad? Es que Diego Aguirre dejará de ser el técnico aurinegro.
¡Qué fuerte, Daniel!
Se reúne por Zoom la comisión directiva, porque Rubio tiene más viaje que Rafa, es una locura lo de Rubio. Bueno. Vive de viaje. Se incendia Peñarol y Rubio está con Pluto, con Mickey, no sé dónde andan, en Disney, no sé dónde está. Y por lo que yo tengo hasta ahora, la persona que maneja el número uno para dirigir a Peñarol,
¿quién?
Con el aval del 95% de la directiva, es Alberto Quintela.
¿Eh? El ex técnico de Cerrito.
El hombre definitivo.
Julio Rivas, el hombre definitivo de la B.
Pero te voy a explicar una cosa. Una persona que está,
socios, ¿eh?
Muchachos, empapado en canas está y sí. Tiene la barba toda con tintoreta. Se encajó una pintura la barba.
¿Es la barba?
Sí, sí, porque hay un desfasaje entre pelo y barba. No se entiende.
Está soñado.
Parece un vaso de Fernet. Será. Es una locura. La pinta de 840 que tiene, está divino. Está precioso, ojalá.
¡Qué bomba informativa, Daniel!
Muchacho, lo deseo de todo corazón que Alberto Quintela tome la rienda de Peñarol. A mí la información me la pasa Jorge Nierenberg, ¿verdad? Uno de los dirigentes.
El padre de Balita, claro.
Sí, el padre de esa criatura. Me pasa la información de que Alberto Quintela habría pedido canje en alguna de estas casas tipo San Roque. Porque claro, a mí me cuentan vecinos.
Estamos viendo imágenes mientras usted habla.
¿Cómo tiene el candado tan negro?
Está muy bien la imagen que usted maneja el fernet, porque hay una proporción que es 30-70, que está muy bien respetada.
¡Qué fuerte, vos!
¡Se nos va! ¡Una locura! Lo banco fuerte, Alberto. Me banco los trapos fuerte. La pinta de 840 de violento que es una locura. Bueno, muchachos, a mí me dice que Alberto Quintela, vecinos de él, que claro, que hay vecinas que se van a comprar la cola, estos volumen, ¿cuánto? Y ya no queda, porque claro, Quintela se la encaja toda en la barra, todita la barra, así que a mí me dicen que asumiría hoy. Yo dudo, porque hoy se junta la comisión directiva, seguramente mañana van a estar despidiendo a Diego Aguirre por las redes, y seguramente jueves o viernes va a estar asumiendo Alberto, claro, Quintela.
Ya debutaría contra Playa, Alberto, entonces.
Claro, de no, claro, ahí está, en Colonia. De no asumir Quintela, a ver, él salió el ok. El tema es que le pidieron la constancia esta de los antecedentes, y la verdad, dudo mucho que no tenga ninguno. Si no llega, el carnet de buena voluntad, ¿cómo se llama? El carnet de buena salud, no sé cómo se llama.
Certificado de buena voluntad.
Eso, a ver. Grandes chances de que Alberto Quintela se calce el uso y el domingo o sábado, cuando juegue Peñarol, en Colonia, esté dirigiendo el equipo.
Excelente.
Bueno, me encantaría.
Gran información, ¿no? Daniel, un abrazo y que descanse.
Vamos arriba, muchacho.
Hasta la próxima. Esto ha sido De Por Gol, un programa de los comentarios no se hacen, se merecen.
Los 33 orientales. Así le decimos a las neuronas que le quedan a Mariano.